Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. La artista cubano-americana Coco Fusco aplaudió la entrega del premio Impacto del Fondo Príncipe Claus al artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Fusco dijo en Twitter que a pesar de estar encarcelado por el régimen comunista cubano, el arte de Otero Alcántara es legítimo y cuenta con el apoyo del Fondo Príncipe Claus de con sede en Holanda. El mensaje de Coco Fusco concluye con la exhortación «Liberen a Luisma». Y un incontrolado vertedero de basura en la esquina habanera de Ánimas e Industria es tema de críticas en las redes sociales, precisamente cuando las autoridades de la isla hablan de no descuidar tareas de primer orden para controlar la epidemia del dengue. Radio Martí conversó con Clara Garrido, vecina del lugar, que se refirió además a los salideros de agua potable, los que contribuyen a la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.
Antes venían todos los días y recogían la basura. ¿Qué pasa? Que parece que somos muchos en este alrededor, que son dos tanquecitos nada más. A lo mejor si hubiera más tanques, no daba tiempo a que la gente le echara en el piso. ¿Ves? Porque como hay dos tanquecitos nada más, la gente cuando ve que los dos tanques se llenan, tiran la basura del piso y empieza la pila, ¿ves? Empieza la pilita a llenarse, a hacer el bulto. Y ahora como son dos tanquecitos, pero antes verdaderamente nosotros teníamos aquí en la esquina esa, 6 tanques y la basura nunca estaba en el piso. Pero yo no he hecho tanto la culpa a la basura como los salideros de agua potable. Hay muchos salideros en La Habana que no se arreglan y hay mucha agua botándose en la calle. Hay que arreglar todas esas tuberías a ver si tenemos más agua y menos dengue.
El activista Pedro Quiala fue citado el lunes a la unidad policial de Cuba y Chacón en La Habana Vieja. Quiala dijo a Radio Martí que no se presentó a la cita policial que, en su opinión, se debe a denuncias que ha publicado en las redes sociales.
Me trae la citación que me presente en la unidad de Cuba y Chacón de Punto 30, en donde no me dirijo a ninguna unidad porque ya me encuentro un poco débil y con mucho decaimiento, mucho dolor en el cuerpo, porque aparte del dengue yo padezco de una enfermedad crónica llamada fibrosis quística y no asistí a la citación y no me han molestado hasta hoy. Yo me encuentro hospitalizado prácticamente en mi casa. No pienso por la directa en las redes sociales, la denuncia que se hacen constantemente, que ellos no quieren que uno haga denuncia, que uno no publique, que uno no comparta. Yo primeramente, yo lo que denuncio es el sistema de salud pública en Cuba, ya que soy víctima de maltrato, de la falta de atención médica, de medicamentos y esas cosas. Y también denuncio la vida cotidiana diario del cubano, la misma pandemia del dengue que está azotando a Cuba, ya que las calles están llenas de huecos, las fosas, los alcantarillados no sirven, los basureros repletos de basura, los derrumbes llenos de escombros. Esas son las denuncias que yo hago a través de las redes sociales, la cual no es del agrado de la dictadura, es decir, las colas que son inmensas constantemente, ya que la dictadura no le provee al pueblo alimentos, no le provee cosas de primera necesidad que necesita el ser humano para vivir. Entonces, esas son la serie de denuncias la cual no está de acuerdo la dictadura.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, conmemorará el aniversario número 21 de los ataques terroristas del 11 de septiembre este domingo, con declaraciones y colocando una ofrenda floral en el Pentágono, en las afueras de Washington, informó la Casa Blanca. La primera dama, Jill Biden, hablará el domingo en el sitio del monumento al vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania. La vicepresidenta Kamala Harris y su esposo viajarán a la ciudad de Nueva York para una ceremonia de conmemoración en el National September del 11 de ese mes. Y Rusia advierte que Ucrania está amenazando la seguridad nuclear de Europa. Ucrania asegura que apoya los llamados de la Agencia Internacional de Energía Atómica para desmilitarizar el perímetro de la planta de energía de Zaporilla, mientras el Papa Francisco volvió a pedir el fin de la guerra, como nos cuenta Jorge Orellana.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Ucrania está amenazando la seguridad nuclear de Europa al bombardear la planta de energía nuclear de Zaporilla y dijo que Rusia no tenía equipo militar en la instalación. Putin señaló que confiaba en un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En una entrevista divulgada por la agencia Reuters, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo: la Agencia Internacional de Energía Atómica es una organización responsable. Su líder es una persona profesional. Obviamente están ahora bajo presión de países donde trabajan, incluidos Estados Unidos y los países europeos. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que apoya los llamados de la Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, para desmilitarizar el perímetro alrededor de la planta de energía nuclear de Zaporilla, en Ucrania. La misión de la organización de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que visitó la central nuclear de Zaporilla, ha presentado un informe documentado de su trabajo. El informe señala la presencia de equipos militares rusos en el territorio de la central nuclear, enfatiza la presión sobre los trabajadores nucleares. En tanto, el Papa Francisco pidió nuevamente el fin de la actual guerra, llamando a todos a ser constructores de la paz, mientras invocaba oraciones especiales por la Ucrania martirizada.
No dimentico la martoriata Ucrania.
No me olvido de la Ucrania, Mar, frente a los escenarios bélicos de nuestro tiempo. Pido a todos que sean constructores de paz y oren para que los pensamientos y proyectos de armonía y reconciliación se extiendan por el mundo. A la Virgen María encomendamos las víctimas de cada guerra, especialmente a la querida población ucraniana. Los bendigo de corazón.
A la Virgen María afidiamos las víctimas de ogni guerra, la cara población ucraniana.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludo a nombre del equipo técnico, Alejandro Sayas Bazán, en la producción del espacio, y Tony Simons en los controles técnicos, y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, llevándoles a ustedes información de mi país de origen, Venezuela. Hoy tengo de invitado, y vamos a estar conversando, rompemos un poco el esquema de los dos invitados, porque conversaré con Orlando Bendaño, periodista, coeditor en jefe de El American, un portal que siempre les recomiendo seguir, columnista, escritor también de Días de Sumisión, y recientemente ha sacado un libro que quería compartir con ustedes, porque recoge, Orlando es un joven periodista que tiene para mí una de las grandes plumas de Venezuela y tiene una gran capacidad de análisis de hechos, eventos y situaciones, a pesar de su juventud. Te estoy pasando la mano, Orlando, para poderte hacer todas las preguntas pertinentes. ¿Cómo estás?
Bien, Alejandro, muchísimas gracias. Como siempre, gracias por el espacio.
Gracias a ti. El nuevo libro que has sacado y que lo van a poder comprar después, más adelante nos dices, se llama Versalles. Por supuesto, para la audiencia orgánica de Radio y Televisión Martí, Versalles es un, sobre todo para el exilio, es un lugar emblemático, Café Versalles. ¿Y por qué escoges este título para tu libro, Orlando? Es la primera pregunta.
Es una comparación un poco del exilio venezolano con el exilio cubano. Propiamente hay un pequeño texto dentro del libro que escribí a partir de un almuerzo que tuve en el Café Versalles, que fue a finales del 2019, ese año que fue tan importante para los venezolanos y en el que perdimos una gran oportunidad que nos iba a permitir ser libres, y pues se esfumó, se diluyó. Y ese día, pues yo recordé un poco cómo los venezolanos tenemos tanto tiempo, ya llevamos más de 10 años conspirando, hablando sobre la posibilidad de volver al país, hablando sobre la posibilidad de que algún día pues caiga el régimen, y también los cubanos llevan décadas en eso, ¿no? Entonces, un poco la comparación del exilio venezolano, que hoy es bastante similar al exilio cubano.
Bueno, esa es la iba a dejar de última, pero tú sabes que los periodistas generalmente invertimos las cosas cuando enfrentamos a nuestro entrevistado. Y ya les voy a, al final te voy a volver a preguntar y van a ver por qué la comparación es muy parecida. 2019, básicamente tú en este libro vas a los hechos en aquel momento que, bueno, había una lucha, un apoyo internacional de un gobierno como Estados Unidos, más de 50 países aliados, apoyando a la figura de Juan Guaidó, que era le tocó pues ser el presidente encargado por cuestiones del Congreso, era el presidente, le tocaba ese partido, y allí pues su figura se convierte como la persona que pudiera cesar la usurpación de Nicolás Maduro. Luego de ello, convocar unas elecciones libres y tener un gobierno de transición y después unas elecciones libres. Pero el momento del 2019, ¿cómo lo recoges tú en tu libro? ¿Por qué para ti es tan significativo ese año? Además, por eventos.
Yo recopilo varios artículos en Versalles. Versalles es sobre todo una recopilación de artículos publicados, un par no publicados, más una historia que cuento personal. Y los recopilo porque de alguna manera sirven como semblanza de qué fue lo que ocurrió en el 2019, ¿no? El primer artículo, pues, es un artículo que habla de cómo se construyó el proyecto político de Juan Guaidó y pues lo pinto de una manera bastante honesta y quizá irresponsablemente honesta, pues como una gran oportunidad, como una gran esperanza que estaba surgiendo, como el gran hombre el que había tomado la valentía de juramentarse como presidente, retando al régimen. Y yo compilo estos artículos donde poco a poco se ve esa degradación, ¿no? Es una mezcla de géneros, hay entrevistas, hay reportajes, hay crónicas, y obviamente, bueno, están todos los trabajos que publicamos y también hay algunos que no publicamos sobre los casos, los episodios de corrupción o desvío de dinero o mal manejo de dinero, tanto dentro del gobierno interino como de quienes formaban parte, digamos, de los partidos que formaban parte del gobierno interino, ¿no? Y Versalles termina con ese episodio en el que ya uno asume que se perdió esa oportunidad. Entonces yo creo que Versalles sirve para entender un poco el fenómeno del 2019 a partir de varios artículos, nuevamente, algunas entrevistas, etcétera, que retratan el momento en el que fueron escritos, que pues fueron los más honestos posibles, por lo tanto el lector puede que los lea ahora y les produzca un poco de rabia o incomodidad porque dirá, bueno, ¿cómo es posible que uno haya pensado que Guaidó era la esperanza? Pero en febrero del 2019 se sentía así, y obviamente esto fue cambiando a medida que avanzaban los meses.
Por supuesto. Fíjate que tú relatas, Orlando Avendaño, periodista, escritor, Días de Sumisión, ahora Versalles, que es su última publicación. Tú relatas que tuviste una conversación ahí en el Café Versalles. Nosotros hemos hecho muchas coberturas, de hecho, en nuestras plataformas, todo el material está, hemos hecho programas especiales del Café Versalles. Tiene algo icónico y tiene a quien cubre, a quien frecuenta normalmente el Versalles. Te encuentras que realmente es un lugar donde hay varias generaciones del exilio cubano y es muy interesante oír lo que fue la lucha anterior, lo que significa esta nueva generación después de las protestas cívicas del 11 de julio del año pasado. Pero ¿qué te llamó la atención? Y quiero escudriñar antes de avanzar más en el libro, ¿qué te llama a ti la atención de lo que ha sido este largo proceso del pueblo cubano contra un régimen que los ha oprimido y que no ha podido, a pesar de tener el control, no lo ha podido porque fíjate que esa manifestación pacífica que no se detienen, pues continúan a pesar del hostigamiento, de la persecución, de la cárcel, de las desapariciones? Para ti personalmente, ¿qué significa este proceso, ese momento, sentarse a pedir un café o en la ventanilla o dentro del Café Versalles, que es el título de tu libro?
Sí, a mí justamente lo que me llamó la atención ese día, y un par de veces he almorzado en el Versalles, pero ese día, con una amiga, María Fernanda Ella, una gran periodista ecuatoriana, donde justamente ese día yo venía a haber visitado a Carlos Alberto Montaner y tenía en sus manos las memorias de Carlos Alberto, que me las había regalado. Y al final de las memorias, Carlos Alberto Montaner habla de cómo él lamenta no haber podido morir en Cuba, ¿no? Asumiendo que él va a morir en el exilio. Y ese día yo recuerdo escuchar alrededor de mí, pues, el acento, ¿no? El acento cubano y muchos ancianos, ¿no? Mucha gente mayor. Y era inevitable, aunque no, obviamente no escuché a detalle las conversaciones ni nada de quienes estaban alrededor, pues era inevitable pensar que esta gente lo que hacía era hablar sobre Cuba, ¿no? Y hablar sobre qué habrá pasado en Cuba y cuándo van a volver a Cuba o cuándo va a caer el régimen. Entonces, yo siento que los venezolanos, pues, ya estamos un poco así y eventualmente seremos eso, ¿no? La generación mayor que tiene 30, 40 años sin visitar Caracas, sin visitar Valencia, sin visitar Margarita, hablando sobre cuándo será el día, sobre si las próximas Navidades las pasará en su ciudad, ¿no? Y bueno, es un poco un reconocimiento de que se perdió, ¿no? La gran oportunidad de liberar a Venezuela y que quizás no vuelva nunca.
Bueno, y esa es una posibilidad que tenemos todos y que con el paso de los años, unos nos desencantamos más rápido, otros tenemos, Orlando Avendaño, pues quizás los pies más en la tierra y somos menos soñadores, pero es algo que sí compartimos y lo oigo constantemente con mucha gente del exilio venezolano, ¿no? Ya este diciembre, y son 60 años, y no es porque el cubano no lo haya querido, sino realmente no hemos como conseguido la manera de la alianza internacional que se visualice realmente lo que significan estos regímenes, el esparcimiento que ha tenido este proyecto castrista en la región y la miseria en que están los pueblos. Y el mejor ejemplo es Venezuela. Venezuela, uno de los países más ricos de la región, con una industria petrolera que fue destruida, ahora usada para como alcancía para financiar todos estos proyectos del Foro de Sao Paulo. Entonces, realmente el Café Versalles significa eso. Bueno, vuelvo al libro, Orlando Avendaño. De esos capítulos del 2019, porque son varios artículos, ya no los dijiste, ¿cuál es el que más te impacta de que nos haya llevado a esta desazón, a esta, entre comillas, normalización de la tragedia venezolana?
Mira, bueno, hay un artículo, ahí recojo lo que publicamos sobre los casos de corrupción del gobierno interino. Hay una parte que es la entrevista que tuve con Lester Toledo, que fue una entrevista bastante larga y bastante dura, que me parece que ayuda a entender un poco cuál es el tono del gobierno interino. Pero hay varios artículos, ¿no? Es una recopilación de más de...
Pero me interesa esa conversación y que expliques un poco al cubano que nos oye, básicamente, no quiere decir que exclusivamente nos oye, porque hay muchos venezolanos, ese capítulo Lester Toledo y el gobierno interino, porque cuando a veces tú señalas al gobierno interino de responsable, te dicen, no, que tal cosa, que ustedes están atacándolo, pero explícame un poco qué entendiste tú ese día de por qué no iba a ser triunfadora pues la opción de este gobierno para cesarlo. Usurpación de Maduro.
Claro, cuando se da lo de Cúcuta, que es este intento del gobierno interino de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, hay varios militares del lado venezolano, que eran del régimen de Maduro, que cruzan la frontera, desertan y pasan supuestamente a las filas del gobierno interino. No, al menos así son presentados. Todos esos militares forman un grupo de gente bajo el cuidado del gobierno interino. Miles de dólares que había que invertir para cuidarlos y en los que se compromete el gobierno interino. Resulta que este dinero se pierde y eso lo denunciamos nosotros, ¿no? con detalle. Y tuvo cierta repercusión y el gobierno interino empieza una campaña terrible, terrible, terrible contra nosotros. Y ese fue el primer síntoma, Alejandro, y es como, de alguna manera, el gobierno interino responde ante la prensa libre, ¿no? Ante la prensa independiente. Lester Toledo era el coordinador de la ayuda humanitaria y, por lo tanto, era la principal persona involucrada o quien debía responder ante el ruido. Y Lester llega con una, la verdad, una una actitud bastante gangsteril, bastante de matón contra nosotros, y al final concretamos una entrevista que fue bastante amena o bastante decente, bastante respetable entre nosotros, bastante larga, que ayuda un poco a entender qué estaba ocurriendo en el gobierno interino y cuál era su actitud frente a los casos de corrupción, etcétera. Hay varios casos, ¿no? Yo creo que el otro punto clave es cuando, pues casi 8 meses después de esa entrevista con Lester Toledo, yo entrevisto a Humberto Calderón Berti, que era el embajador de Guaidó en Colombia, luego de que Humberto lo destituye el gobierno interino porque se había vuelto demasiado incómodo, y Humberto me cuenta toda la persecución y el acoso que vivió de parte del gobierno interino por también sumarse a las denuncias de corrupción, ¿no? Por también alzar la voz, e incluso pues luego de que nosotros publicáramos el artículo, presentar una denuncia en la Fiscalía de Colombia. Él explica cómo Leopoldo López lo acosa, cómo el gobierno interino hace lo posible para que él renuncie, para que lo saquen. Él habla de otros casos de corrupción, cómo el gobierno interino permitía el reparto de contratos de una empresa en Colombia, en Monómeros. Son demasiados los casos. Pero yo creo que esas dos entrevistas que están en los polos cronológicos de la obra sirven para entender esa degradación, ¿no?, de cómo se fue diluyendo el gobierno interino.
Bueno, es interesante esa disolución, a pesar de que la figura se mantiene, pero hay un poco crédito a lo que es su trabajo, al contrario, y quiero también tu opinión sobre ello, Orlando Avendaño, que es periodista, colega, a quien estamos entrevistando en este espacio Venezuela Hoy de Radio Martí. Ahora pareciera que estamos trabajando, rogándole al régimen de Maduro que se siente en México a discutir algunos puntos, no sé, y básicamente lo que pareciera es que quieren unas elecciones. Va a haber primarias el año que viene para unas elecciones y enfrentarse al régimen que ya les robó o se robó y ello llevó a Estados Unidos a reconocerlo como un dictador las elecciones en 2018. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda para el ciudadano que no tiene comida, que no tiene cómo pagar o no tiene servicio, llevar a un niño a un colegio porque no tiene para comprarle el zapato? ¿Cómo miras tú esta normalización de Venezuela?
Yo creo que este intento de normalización.
Intento, sí.
Es que al final choque con la realidad, ¿no? Hace un par de semanas, pues, luego de que supuestamente Venezuela llevaba años una especie de estabilidad económica y cierta prosperidad ficticia, pues recibieron un golpe tremendo de realidad cuando el régimen, bueno, hizo una maniobra económica, lo que sea, y el dólar, pues, se duplicó, ¿no?, el valor. Ahí te das cuenta que todo es una ficción, es completamente inestable y volátil, pero yo creo que, mira, es algo legítimo, es normal, es respetable, ante la frustración con la clase política de oposición venezolana. Nunca estuvo a la altura. De todas las oportunidades que tuvimos, las perdimos gracias al mal liderazgo de esta oposición. Creo que el venezolano llegó a un punto en el que le asquea la política, y el que no pudo emigrar por plata, porque tiene todo su patrimonio allá y no lo quiere perder, porque tiene su familia, lo que sea, el que decidió quedarse en Venezuela, hoy está, pues, aferrado a la idea de que tiene que vivir, ¿no? Y yo creo que es algo legítimo. Obviamente, en el entorno más adverso posible, y eso ha sido una especie también de regalo para el régimen, porque el régimen tiene vía libre, ¿no? No hay disidencia, no hay oposición, no hay contrapeso, no hay nada que de alguna manera ejerza presión para que no pueda, pues, generar o seguir con su desarrollo autoritario. Pero es lamentable, porque la actitud apática de gran parte de los venezolanos, que nuevamente es legítima, es también un triunfo del régimen, y es responsabilidad de nuestra oposición, supuesta oposición, nunca estuvo a la altura. Cuando tuvo el poder o tuvo la posibilidad, la perdió en pequeños casos de corrupción, en mal relaciones con los aliados, que eso también lo contamos en Versalles, como por ejemplo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se enteró, Luis Almagro siendo el mayor aliado de Guaidó y de los venezolanos, se enteró de los diálogos en Noruega por la prensa, cómo el gobierno colombiano también se enteró y cómo el gobierno colombiano estaba incómodo con los casos de corrupción en Colombia. Entonces, obviamente eso dilapidó la mejor oportunidad que hemos tenido, y pues los venezolanos que lo han entregado todo, que han marchado, al que lo han matado, que lo han torturado, que ha desgastado su piel en las calles, pues está cansado. Entonces, si no puede emigrar, pues le toca sobrevivir.
Bueno, te oigo y me da un poco de tristeza saber que realmente se tuvo en el exilio a aquellos incluso que no creían en la figura de Juan Guaidó, porque ya se comenzaba a ver, y me incluyo entre ellos, comenzaba a ver porque en la cobertura de eventos decía aquí hay cosas que no están cuadrando con lo que es el trabajo para terminar pues la tiranía, la narcotiranía, este montaje de Maduro y sus cómplices, pues nos queda un sinsabor de que perdimos en 2019 esa gran oportunidad. Está reflejado en tu libro Versalles, no sé cuántos minutos me queda, nos quedan un ratico o 4 minutos para conversar. Pero fíjate, quería hacerte otra pregunta. Oyéndote, recuerdo, estoy haciendo un reportaje también de la visita a Miami del expresidente polaco Lech Walesa. Ayer estuvo en la FIU en un foro y se le preguntó por el tema de estas protestas pacíficas del pueblo cubano. Y él, pues, sencillamente, entre una cosa y otra, dijo que hay que seguir trabajando, inventándose, reinventándose, que pues las protestas pueden escenificar si el cambio puede venir de un juego de fútbol simplemente, o de, así lo refería él, ¿no? ¿Tú crees que realmente como pueblo, y ahora volviendo y mezclándolo Venezuela-Cuba, podamos de manera independiente, es decir, pueblo, cansado, hastiado de esta bota militar, de este infortunio que nos ha tocado en los gobiernos y su tarea para minimizarnos como ciudadanos, podamos ganar la batalla?
A ver, es complicado porque lo que han hecho los cubanos, lo que hicieron hacer hace poco más de un año, fue algo impresionante y completamente heroico, y lo han hecho en varias ocasiones, ¿no? Una vez se escucha, y es completamente injusto, a quien dice que los cubanos se acostumbraron, se durmieron, no se sometieron, y ha sido, y es falso, ¿no? Yo creo que el espíritu libertario, la voluntad de tener libertad es innata a la condición humana, y pues los cubanos lo han demostrado y los venezolanos también. Pero ¿qué pasa? Tanto Venezuela como Cuba son hoy gobernadas por regímenes comunistas, criminales, violadores de derechos humanos, que trafican, que matan, que torturan, etcétera. Es decir, están dispuestos a todo lo que sea necesario para mantener el poder, para aferrarse al poder. Obviamente un cubano desarmado, un venezolano desarmado, un venezolano que salga a las calles a manifestarse únicamente con un cartel que vive abajo la dictadura, pues se va a enfrentar con balas, ¿no? Es decir, que la única forma de liberar a Cuba o a Venezuela es a través del apoyo internacional. Y el contexto hoy no es favorable. E incluso cuando lo era, no era suficiente. Pues ha habido varios presidentes en la Casa Blanca que han tenido posturas muy, muy duras contra el régimen cubano. Y eso al final no sirvió, ¿no? No sirvió sino para hacerle pues difícil los días al régimen. Pero en consecuencia el régimen le hacía los días más difíciles a los cubanos, ¿no? Tiene que haber voluntad de la comunidad internacional y ahora en el corto plazo no se ve. No se ve en lo absoluto. De hecho, se ve lo contrario, por ejemplo, con Biden en la Casa Blanca. Igual que el caso venezolano, ya se está discutiendo la posibilidad de retomar las relaciones. Pues Biden, recordemos, fue parte de la administración Obama quien plantó el deshielo con Cuba y probablemente eso lo veamos en los próximos meses. Entonces, no se ve en el corto plazo, no se ve en el horizonte, pero sin duda alguna es fundamental el compromiso de la comunidad internacional de que tanto Cuba como Venezuela sean libres.
Así es. Rápidamente, en 30 segundos, ¿dónde consiguen tu libro Versalles? Y Días de Sumisión, si lo quieren leer también.
Por ahora está en Amazon, impresión bajo demanda. Quien lo quiere tener en físico lo puede pedir en Amazon, en Versalles, o en digital también, igual Días de Sumisión. Y bueno, nada, Alejandro, te agradezco muchísimo el espacio, como siempre.
No, a ti, por contar a los cubanos lo que está pasando en nuestro país, y sobre todo que lo pueden leer sintetizado cómo se perdió esta lucha en esta reciente publicación tuya llamada Versalles.